questo lo dice Freud, puoi combattere quanto vuoi, ma i pensieri con le mani vanno dove sai. Questo lo dice Freud, che l'amore non paga mai, ma l'amore è chiaro che la paghi prima o poi.
Dopo secoli di quadri, romanzi e canzoni, ho capito solo che l'amore non ha manuale di istruzioni, e tu sei ancora mia nonostante Freud dica che non siamo compatibili come iOS Android. L'unica che non manderei via la mattina dopo Freud dice che quando ti amo poi non ti desidero, eppure ti vorrei prendere in piedi in mezzo alla cucina come una calamita appesa al frigorifero.
Questo lo dice Freud, è una colpa anche tu l'avrai, hanno detto non si fa, ma sotto sotto vuoi. Siamo come siamo, ma l'amore cos'è? Il tuo baricentro o un gioco distinto? Leva contro Adamo e c'è chi fa da sé, qualcuno l'ha scritto sul muro qui sotto. Freud è uno di noi.
E non saremo mai. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo día más en estos podcasts del Giro de Italia, en este diario que hacemos analizando todo lo que acontece en la Corsa Rosa, donde ha sido una jornada histórica, por cierto, no por el cambio de sintonía, ya veis que vamos a emplear una por semana, espero que os guste esta, pero obviamente hoy las portadas las va a acaparar, si es que no lo ha hecho ya, Binyam Girmay. Por fin ha llegado un triunfo que más o menos se podía esperar, que tenía muchas opciones de llegar, pero sí, hoy 17 de mayo de 2022 podemos decir que un ciclista negro como es Binyam Girmay ha sido el primero en ganar una etapa en una grande. Ya había triunfado en Gent-Wevelgem y justo en el Giro de Italia, en la carrera más bonita del calendario, y en esta décima etapa ha logrado el triunfo que, por cierto, ha dejado una imagen para la historia, ya no solo por la victoria, sino también porque ha sido capaz de sentar a un Matty van der Poel que no ha podido sino aplaudir, pulgar arriba y decir, oye, chapó, hoy has sido el mejor y te mereces la victoria. Una imagen, insisto, que es de las más reseñables, diría yo, de este Giro de Italia. Por cierto, no cambia la general, donde Juanpe López sigue al frente, tras un final endiablado, donde ha conseguido salvaguardar y defender la malla rosa a la perfección, pero eso lo comentaremos más adelante, porque hoy, insisto, que el protagonismo recae en la figura de Binyam Girmay. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Un día más. Ya son 12 en total con esta décima etapa, no, 13, ¿no? Más previas, más días de descanso, no paramos, seguimos. Ecuador, ahora sí, en esta etapa, 13 de 26 para nosotros. Uh-huh. Y el Giro también, que llega ya justo a este Ecuador, ¿no? Que sería la etapa 10 y medio, más o menos.
Sí.
Podríamos decir que ya lo hemos superado. Bueno, victoria histórica. Por lo que significa, no nos engañemos, obviamente todos los ciclistas son exactamente iguales, pero es verdad que destaca, ¿no? Que un ciclista negro haya podido alcanzar este nivel y además tan joven, ¿no? Con solo 22 años, lo cual ya demuestra que no es solo una anécdota, sino es que es una estrella del ciclismo y, bueno, podremos abrir el debate, yo creo que muy pronto, de si se puede sentar en la mesa de Van der Poel, de Van Aert, de Alaphilippe, yo creo que en según qué etapas, desde luego, y hoy lo hemos visto, ha sentado a Van der Poel en un sprint de 300 metros, lanzándolo el primero, y bueno, estamos pendientes, hay que decirlo, por si ha habido alguna noticia nueva del incidente que ha tenido en el podio. Nosotros, sí. Por lo que entendemos, no ha ido a más, porque si hubiera sido algo más grave, yo creo que habríamos sido informados ya. Ha pasado una media hora desde que ha acabado la etapa, y bueno, ojalá no sea nada. Vamos a hacer el análisis entendiendo que no hay nada, y si nos enteramos de algo lo comentaremos, pero lo digo por si la gente ya es consciente de si ha ido a más o si no ha sido nada, si ha sido un simple chequeo o lo que haya ocurrido con el ojo de Girmay, que ha tenido ese incidente en el podium con la botella de champán, que, y acabo, es un debate que podríamos tener. ¿Hasta qué punto es absurdo lo del champán? Es oportunista por mi parte en este momento, pero es verdad, si lo piensas, es absurdo, ¿no? Le pueden pegar un trago y tal, pero que le den una copa.
No,
ya servida.
O directamente.
Y que brinde con el público.
O, O directa. A ver, la gracia es que abres el champán y lo descorches para que salga toda la espuma. Pero, oye, que también se puede hacer con el corcho ya quitado. Lo agitas un poco y puedes
también, también, claro.
Es otra opción. Entonces, para evitar... Porque es que a Van der Poel, curiosamente, le ocurrió lo mismo. Lo que pasa es que le dio cerquita de la sien y no en el ojo. Él tuvo pues la habilidad, vamos a decir, o los reflejos para girar un poco la cabeza y que no le diese. Pero es que alguien más le ha dado de lleno. Esperemos que no ocurra nada más allá del susto. No ha hecho rueda de prensa posterior. Tampoco, bueno, sí ha dado las palabras pertinentes inmediatamente después de la etapa, antes del podio, pero es que posteriormente han tenido que llevarlo al hospital. Estamos esperando informaciones, pero bueno.
Sí. Y Van Marke hubo un año también que le dio la gorra. Me suena que era Van Marke, no sé si estaba en Jumbo o en qué equipo estaba, pero hace poco creo que tuvo también algo, vamos, cerca de... Al final el tío se rió porque no le dio, pero bueno, no sé si fue. No me acuerdo, pero hubo un caso muy parecido en una clásica. Y es lo que tú dices, Juan, yo creo que deberían dárselo ya. O que, ya que hay tanta gente en el podio, oye, que lleven a uno más y que se encargue de abrir el champán y se lo sirva al ciclista, ¿no? Porque piensa que Girmay tiene 22 años. Cabe la posibilidad de que haya abierto champán las veces que ha ganado una carrera profesional, que no son muchas todavía. Sí. No lo sé. Entonces...
Pues eso, es que es un poco... Es que, a ver, no ha empañado ni mucho en la victoria, ¿eh? Pero sí que, jolín, es, no quieres que a ningún ciclista, pero menos al ganador de la etapa, pues que lo pase mal después de un día, como digo, histórico. Daniel Montes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Con esa alergia que te está inundando, pareces ciclista, de verdad.
¿Qué tal, Juan? Pues no quiero ni pensar en los ciclistas que les da alergia en la carrera. Estoy yo ahora mismo muriéndome. Tengo la nariz y todo cerrado, no sé si se me notará incluso al hablar, pero ya digo, los ciclistas que les pegue fuerte la alergia en competición tiene que ser horrible, o sea, uno, más de uno habrá abandonado por eso. Vaya día, joder. Hablábamos ayer de que podía ser un día muy selectivo. Cuando han pasado ya las primeras cotas, las primeras subidas, y no terminaba de romperse el grupo, había ataques pero no tenía continuidad porque se iba gente sola, yo ya empezaba a dudar, digo, uy, espérate que igual hemos fallado en la predicción y llegan al final, porque Gaviria, porque Demar estaban aguantando, pero al final Alpes y luego Intermarché han destrozado la carrera en la última subida, que era cortita, pero lo suficientemente dura como para que se ponían a tirar, se fuese algún hombre. Yo ya cuando he visto atacar a Kobe he dicho... Hoy acierta otra vez Juan, ¿no? Pozzo Vivo se ha sacrificado para Girmay. Y luego en la parte final esa, pues Van der Poel quizá ha sido más ofensivo y ha gastado un poco más, porque Girmay aún, o sea, pues se le ha juntado que tenía compañeros, ya que los de Alpecin todos se habían sacrificado por Van der Poel, y a Girmay todavía le resistían varios. Ha habido uno, no sé si ha sido Girmay o un compañero que casi se va en una curva, se ha pasado de largo. Pero incluso también ha contado con la ayuda de otros ciclistas, Ineos también bastante implicado para llevar a Carapaz, o sea que no se ha quedado solo. Girmay sí que ha habido un último movimiento en el que ha tenido que responder, pero ha contado un poco con la ayuda del resto para coger a Van der Poel, a Simon Yates, que estaba muy ofensivo, y luego en ese sprint es que Van der Poel le reconoce, como decías, le hace el gesto del pulgar diciéndole, oye, chapó, merecido esto. No sé si es que ha salido muy pronto para intentar adelantarle. Tampoco estaba tan cerca como para cogerle todo el rebufo. Ha tenido que... Van der Poel iba a rueda de Pozzo Vivo y no de Girmay, que la ha sorprendido un poco por el lateral. Pero vamos, que le haya ganado Girmay. Es que ya con esto, si había alguna duda, se confirma como ciclista, tanto para sprints, no sé si tan puros, un poco del perfil de Van der Poel, como para clásicas, tanto de Ardenas, de Flandes, se le abre un panorama muy interesante. Y pedazo fichaje que hizo en su día Intermarché, que vio como ya a Delco le empezaban a ir mal las cosas, vio que Girmay pintaba bien y dijo, oye, vente tú para acá. Le fichó a mediados del año pasado, en agosto, y contrato de larga duración renovado hace poco, y muchos puntitos que le va a dar, interesante. Es un equipo que sin tener grandes estrellas, bueno, ya tiene aquí un nombre muy interesante para muchos años.
Para 2026 mínimo, o hasta 2026, mejor dicho, porque es el... contrato que ha firmado recientemente Binyam Girmay en esa lucha por la victoria que, como ya hemos subrayado, ha arrebatado a Matty Van der Poel, tercero, y ya repasamos las clasificaciones, ha sido Vincenzo Albanese, lo siento Dani, por partida doble, por Van der Poel.
Pero eso no, por... eso no da puntos ni nada.
Sí.
Eso no...
Te lo aclara David, te lo aclara David. Pero si un segundo y tercer
David,
puesto
David,
da puntos.
Las reglas. En el libro de ruta que pone, si Van der Poel queda tercero... Pero... O sea, uy, Van der Poel, albanese.
Te lo aclara David, si quieres. David, aclárselo.
Como es que si ganaba una etapa, Dani, si ganaba, ganar significa entrar el primero en meta. Primero.
No, tú antes me has dicho que si alguien hace una apuesta y hay alguien que va a quedar primero y luego queda tercero, te dan una pequeña... No todo lo que te darían, pero algo te dan, ¿no?
Pues podemos dar un caramelo, pero lo que son puntos, pues no.
Yo solo te digo, que David ha sido el primero en alcanzar dobles dígitos. Terminología muy de baloncesto, pero dobles dígitos ya tiene. 10, 8, porque Miguel también ha acertado. 10, 8, 5, 2. Yo dije Kobe y Dani dijo Mathieu. Mathieu Van der Poel. Ok, Dani, hoy ha salido cruz. Como suele salir, como está saliendo desde que empezamos con la colaboración de RCS, pues no pasa nada. No pasa nada.
Otro día te diría, yo iba a decir Van Girmay, pero me lo quitaste y tal, pero hoy estoy tan apelmazado, tan destrozado por esto que no tengo ganas ni de,
que te da igual,
ni de hacer la broma.
Muy bien.
Pues yo creo que he sumado solo 2 puntos en este giro.
Hemos sumado muy poco en general.
O 3. No sé si he sumado 2 o 3.
2.
No me acuerdo ahora. 2. Y fueron el de Van der Poel en la primera etapa.
¿Y qué
y
más?
El de Girmay, sí. Y el de Girmay en la segunda. Pero no empecé con 7 el giro. No me acuerdo.
Yo creo que empezaste con 7. Recuerdo un 7.
Creo que llegaste con mucha ventaja y no hemos sumado casi ninguno. O sea, nos hemos quedado muy cerca todos los días.
No, pero yo creo que David ha acertado otro. Me parece que David ha acertado otro. No sé
bueno,
quién.
Alguno de los fáciles, bueno. Porque no acerté gente... Vamos, tampoco es que haya ganado gente muy aleatoria. Pero yo creo que no, Juan, ¿eh?
No.
No lo sé,
igual me estoy equivocando.
No, porque la de Cavendish no la acerté, a Demar no lo he dicho nunca. Y los demás han sido muy complicados. Bowman, De Gendt, Hindley. No, he acertado. La primera etapa que fue precisamente el primer duelo Van der Poel Girmay. Y esta segunda, que ha sido el segundo duelo directo entre Van der Poel y Girmay por la victoria. 1-1 en el marcador y... decir que mi defensa, que creo que es la tercera o cuarta vez que digo Girmay. O sea, que llevaba días persiguiéndolo y además yo desde la vuelta, o sea, los mejores recuerdos que tengo de un debut en Gran Vuelta van a ser, por ahora, tras este giro, el de Pogacar en la Vuelta del 2019, que fue espectacular, y después yo creo que es este giro de Girmay. Que todavía está por ver si se va a llevar la Chiclamino, si pagan alguna etapa más, pero ojito, porque ya lo que ha hecho hasta ahora es muy, muy gordo.
Dani, te voy a quitar trabajo hoy para que no leas los comentarios. No sé si David los va a leer. Igual hasta soy yo, ¿eh?
Para que estés... Les tengo echados un ojo y hay uno que yo creo que no llegamos al final. Hay uno que nos ha analizado
sí,
todo.
Sí, ya lo he visto, ya.
El último...
Ya lo he
todas las etapas para defender que está siendo un buen giro, ha dicho.
Ya lo he visto.
Pero luego lo repasamos. Hoy no tenemos tantos, así que hoy es trabajo asumible.
Muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo. Ayer, obviamente, pues...
Me gusta.
Era normal que bajase un poquito el ritmo de me gustas. 150, no está nada mal aproximadamente. Seguirá subiendo, pero que no decaiga, ¿eh? O sea, de hecho, si estamos más cerca de los 200, mucho mejor. Y además entendemos que es día de descanso, aunque creo que el podcast salió muy bien. Dicho con... Oye, pues también para sacar un poquito de pecho de vez en cuando. Dentro de la ya soberbia que arrastra este podcast de por sí. Pero oye, con Pello, con Iván Velasco, si no lo habéis escuchado os lo recomendamos, ¿eh? Aunque echéis un... O sea, es válido todavía el contenido y con ese objetivo se hizo. Bueno, vamos a repasar, como digo, la etapa, cómo ha sido el resultado, al menos el top 10 de esta décima jornada del Giro de Italia, edición número 105, recordad, bajo este recorrido de 196 kilómetros, con final en Gessi, honestamente no he mirado la pronunciación, pero ahora luego lo subrayo. Girmay.
Bueno, yo creo que es Gessi de Jessica, ¿no? Sería Gessi.
Sí. Sí, ¿no? Venga, David. Binyan Girmay, victoria histórica del ciclista eritreo, por delante de Mathieu Van der Poel, tercero albanese, Hola Dani, esto no es un flashback. Cuarto es Wilco Kelderman. Quinto, Richard Carapaz. Sexto, Kuhn Bowman. Séptimo, Román Bardet. Octavo, Peyo Bilbao. Noveno, Joao Almeida. Y décimo, Mauro Schmidt. Han entrado en el grupo todos los favoritos. De hecho, han llegado hasta 28 ciclistas destacados en este final, que por cierto ha sido vertiginoso, ¿eh? La verdad que los últimos kilómetros, así como en la jornada no ha pasado nada reseñable, más allá de la caída de Carapaz, también ese problema que ha tenido Van der Poel, caída de Carapaz sin consecuencias, por suerte para el público hispanohablante y en particular para los seguidores latinos. La verdad que los últimos kilómetros han sido brutales, ¿eh? Es para verlo repetido. La clasificación general, todavía con Juanpe al frente, a 12 segunditos Joao Almeida, a 14 Bardet, a 15 Carapaz, a 20 Hindley, a 28 Guillaume Martin, a 29 Mikel Landa, siguen pasando días y Mikel ahí aguanta a pesar de haberse caído, que esa es la gran noticia. Octavo Domenico Pozzovivo a 54 segundos, noveno Manuel Buchmann a 1.09 y décimo Peyo Bilbao a 1.22, Valverde a 1.23, Arensman a 1.27, los que están en esa franja de minuto y medio, ya detrás Vincenzo Nibali, que hoy lo ha probado también, a 3 minutos y 4 segundos. La victoria, pese a todo, no le vale a Girmay para ser Maya Chiclamino, porque sigue siéndolo Agnodemar, merced básicamente a las dos victorias que ha logrado y a los puntos que ha cosechado en los sprints intermedios, 151 puntos por los 148 de Binyan Girmay. 90 tiene Van der Poel, que adelanta a Mark Cavendish, que tiene 78. Nitzolo, por su parte, sube un puesto porque adelanta a Fernando Gaviria y se coloca en esa quinta posición con 59 puntos. La de la montaña, la verdad, pocos cambios porque apenas se repartían puntos en el día de hoy. Diego Rosa 83, 69 Bowman, 43 Kamna, 40 Hindley y 27 Wout Poels. La clasificación de los jóvenes, Juanpe al frente, a 12 segundos Almeida, a 1.27 Arensman, a 6.55 Iván Ramiro Sosa y a 11.54 Pavel Sivakov. Y los equipos, Bora, primer clasificado, Barina 4.17, Intermarché a 5.24, Ineos a 14.02 y Trek Segafredo, quinto, a 16.40, lo dicho, en los repartos por etapa hasta el momento. Van der Poel la primera, Simon Yates la segunda, Cavendish la tercera, Kamna ganó en el Etna, Demar doblete en Messina y Escalea, Bowman en Potenza, De Gendt ganó en Nápoles, en el Blockhaus Hindley antes del día de descanso, y Girmay en el retorno a la competición del pelotón aquí en el Giro de Italia ha logrado el triunfo en Jesse. En fin, que como digo, estos son los números en una jornada, Dani, que ya lo hemos anticipado, ¿no? Todo se ha concentrado en los últimos metros, en las últimas, bueno, iba a decir escaladas, casi no se puede considerar como tal, porque realmente era un repecho largo de 4,2 kilómetros aproximadamente al 4%, pero sí que ha servido para que merced al ritmo que ha puesto Alpecin Fénix, también con Intermarché al frente, con los intereses de Binyan Girmay, incluso con UAE, se hayan descolgado los principales sprinters. Igual lo ha hecho lejísimos de la línea de meta, De Mar justo en esa subida, y a partir de ahí pues ha llegado esos 30 corredores aproximadamente, entre los cuales se encontraba el eritreo y el propio Matty Van Der Poel.
Sí, más o menos la película, la de la etapa, la has dicho tú. Hoy solo hemos tenido más tres fugados. Esperábamos que igual pudiera llegar la fuga, pero solo han dejado ir a Matías Valls. Cuarta fuga de Matías Valls, más de 600 kilómetros ya rodando en cabeza, con De Mar y con Laurens Nielsen. Ha sido, no, antes que no ha tenido peligro, han tenido unos 6 minutos. De Mar ha sido el que más ha aguantado, pero con el ritmo que han puesto en la parte final se acabó cogiendo. Y hasta entonces, pues lo que has dicho tú, esa caída de Carapaz, de la cual no hemos visto nada, por lo que no sabemos, se la ha visto que tenía como hierba en el maillot y de haberse ido al suelo, he visto una foto, pero no como tal el vídeo, igual que pasó con Landa. Entonces no creo que se agrade, porque luego su equipo se ha puesto a tirar para él y se la ha visto delante. Y ese problema de Van der Poel también, que tenía ahí algún tema mecánico, y con la tranquilidad ha parado, lo ha cambiado, sin prisas, quedaban 50 kilómetros así meta. Y por lo demás, hasta entonces, pues nada, la pelea por el Chiclamino, donde Ignis solo recuperaba un punto de mar. Y por lo demás, pues ha visto sobre todo eso, a Alpecin, Intermarché y luego Ineos endureciendo la carrera. Iwan, como dices, quedándose muy pronto, ha llegado solo, solísimo, a media hora. Ha entrado la grupeta a 18 minutos, se ha quedado con Kluge, que hasta Kluge le ha soltado en la parte final y ha llegado igual a 31 minutos. No me da buenas sensaciones para la etapa de mañana, pese a que es la que más se le adapta y que ya ha dicho que no va a pasar del fin de semana, por lo que es probable que acabe el viernes y en la etapa del sábado en Turín ya no le veamos, igual le vemos en la salida nosotros, pero no en la meta. Ya se ha marcado esa fecha como eliminación porque dice que lo demás ya es muy duro. El otro que tampoco había aguantado es Cavendish, pero eso, Gaviria, De Mar luego en la entrevista post etapa, por mantenerla, Chiclamino, se veía ahí un poco con rabia de decir, me ha faltado un poquito, pero no iba mal yo para ganar hoy, por eso pues lo han perdido un minuto. En el terreno yo le esperaba más duro, pero eso, si no llegan a pegar ese acelerón Alpecin y luego Intermarché, el grupo de velocistas sí llega.
Es que y ha faltado ritmo, yo creo, vamos, o sea, es que...
Sí. Pero porque ataque ha habido, lo ha probado De La Cruz, lo ha probado Jensen, lo ha probado gente, pero muy sola, muy bueno, lo pruebo y me cogen a los 30 segundos porque no veo que va a ningún lado.
Sí. A ver, yo veía dos opciones, que es un poco lo que comentamos ayer, y es que una, que todo el llano del principio se hiciera una fuga de, que se me entienda, de poco nivel, o con poco futuro, mejor dicho, como ha sido el caso, porque De Marquis es un tío consolidado, pero era no es un rodador. Matías Weiss, claro, y que eran tres, básicamente. Y entonces que por detrás, pues sobre todo Alpecin y también Wonti asumieron un poco la responsabilidad, ha sido principalmente Alpecin. Y en la parte más escarpada yo pensaba que iba a haber ataques de más lejos, pero estamos viendo Van der Poel. Yo creo que a raíz de lo de Nápoles, pues con una actitud más inteligente, más ganadora, ¿no? Porque no ha hecho un ataque como tal. Lo que ha hecho es salir a los cortes. Intentar colaborar cuando llegaba a los cortes en uno que se ha ido con Yates y con Fórmula y con Chicone.
Pero no quemarse, que es lo que hacía siempre.
Claro,
decir,
ahí está,
yo tiro,
sin calentarse.
Me da igual que me sigan, te voy a ganar al final. Ah, no, parando, es que nunca le hemos visto pararse de decir,
claro,
no, relevo, en plan, Sagan, ya yo no tiro.
Por eso creo que tiene más mérito aún el sprint de Girmay. Es cierto que Van der Poel ha gastado más, porque ha salido a cortes, incluso hay un momento que sí que se ha calentado y ha pegado como un sprint a 4 de meta, pero bueno, que no ha sido un desgaste extremo el de Van der Poel, como nos tiene acostumbrados con los ataques muy lejanos. Y Girmay ha sido el que... Yo pensaba que se había sentenciado, sinceramente. O sea, a 300 de meta, lanza el sprint y Van der Poel perfectamente a su rueda. Yo creo que Van der Poel intenta adelantarle demasiado pronto, podría haber apurado un poco más, pero aún así, es que el sprint de Girmay a mí me recuerda al mejor Valverde. Recuerda al mejor Valverde, a 300 de meta, capaz de aguantar un sprint así después de un día de media montaña. Esto lo hemos visto a Valverde y a poca gente más, ¿no? En etapas de estas características.
Hoy en Valverde no hemos pensado, ni nos hemos acordado de
sí,
que estaba
yo,
ahí.
Sí, yo lo he pensado. No, cuando estaban ahí llegando a meta, digo, a ver Valverde dónde va. He visto que iba en el grupo, pero no se ha colocado bien. Yo creo que ahí las fuerzas... Yo creo que es cuestión de fuerzas, ¿no? Porque si Valverde a poco que tenga, lo intenta, aunque quede sexto. Pero es que ha quedado decimoséptimo en la etapa. Bien Pello, bien Landa, bastante delante, y bien, muy bien Juanpe. Juanpe, 10 días y sigue líder,
Sí, no.
¿Cuánto hará?
En la subida iba un poco, no de que le pillase un susto, pero iba un poco retrasado. Cuando han acelerado los Alpes, y le he dicho, cuidado, pero bueno, ha sabido espabilar y irse para adelante.
Sí, de hecho, cumple mañana 7 días de líder, porque, bueno, quiero decir, vistiendo de líder, porque desde la 4 hasta la 11 ya serían, si la acaba, quiero decir, 8 al final de la etapa siendo líder, pero vistiéndolo bueno, son 7 mañana. O sea, la 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la 11 sería ya mañana. O sea que 7 días de vistiendo la malla rosa están al alcance de...
Y van a ser 7, ¿eh? Y si contamos hasta el domingo, van a ser 11, ¿no?
Sí.
Probablemente. Miércoles. Mañana has dicho que va a ser el séptimo día mañana, ¿no?
El séptimo día.
¿No es el séptimo hoy?
No. Porque es la etapa 5. Insisto, no siendo líder, llevando la malla.
Llevando la malla, sí.
Claro, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, y que la etapa de Elena tampoco era el líder.
Claro. Entonces, es que es... él fue líder al final. Pero a lo que voy. Son 6 días que lo ha vestido, mañana van a ser 7.
8, 9, 10, 11, sí, serían 11. Si llega el siguiente día de descanso, serían 11.
Se colocaría como cuarto ciclista español con más mayor, es que es... más
cuidado,
mayas,
A ver, yo tengo miedo de la etapa de... Para mí la etapa de Turín, que ahí vamos a estar, recordad.
Sí.
Y por cierto, reventad el botón de like, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a meter así como que no quiere la cosa. Pero dale like, que no cuesta nada, compartirlo.
Es que ha ganado
Guirmay. O sea, cada me gusta...
Uy, la brasa.
Hostia. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Aquí, esto ha sido el propio Guirmay, que desde la lejanía, desde Italia, o sea, os está mandando un mensaje encriptado diciendo, dadle me gusta porque así mañana me recupero y sigo en carrera. Insisto, a ver cómo está lo del ojo, ¿eh? Y hablando en serio.
Es que quería hacer bromas, pero no las puedo hacer porque no sabemos el estado de Guirmay. Me salen bromas, pero no. Prefiero no hacerlas. Por si acaso, me curo un saludo, aunque
mejor
ya,
que no,
ya
mejor
digo.
Que no.
Hubiera sido algo grave, yo creo que lo sabríamos ya. Pero eso, que hemos dado mucho la brasa con Guirmay en este podcast. Previamente a ser el podcast oficial del Giro, ya desde que era juvenil, ¿no? Con Remco, que era de los pocos que le aguantaba, lo hemos dicho muchas veces. Y lo hemos destacado siempre como un tío rápido, antes que escalador, rápido. Que también sube muy bien, lo hemos podido ver, ¿no? Estos días. Así que si consiguen dar con la tecla, como está dando esta temporada, se va a hinchar a ganar en el Giro, en el Tour, en la Vuelta, a ganar clásicas, o por lo menos a estar entre los primeros, ¿no? Porque ya hemos visto que no es fácil ganar. Lo estábamos viendo con Van der Poel, que lo ha intentado 4 o 5 días ya en este Giro y se ha llevado solo la primera. Parece que iba a ser un paseo, pero te van saliendo rivales, otro día de Gent por el córner, y al final estás con una etapa, que bueno, y una maglia rosa que está bien, ¿no? Pero yo creo que Van der Poel esperaba más, seguro, en este momento de la carrera.
Sí, y más hoy. Ya digo que, a ver, y entrando un poquito más en lo que es el análisis del sprint, la sensación es que, lo ha comentado, de hecho, creo que Contador en el posetapa, ¿no? Que quizá se podría, bueno, que lo primero que he dicho ha sido, todo lo pasado, todo es mucho más fácil comentarlo, ¿no? Pero que quizá ha aguantado muy poquito la rueda de Guirmay, y luego también el ataque que ha desgastado un poco las opciones del propio Van der Poel, que ha intentado marcharse en la, ya no solo en el descenso, sino también en parte de la subida. Ha gastado fuerzas, pero yo creo que no hay que quitarle ni un solo mérito a Guirmay. Hoy pasa es que Intermarché le ha ganado, por cierto, la partida al Pecin Fénix. Y eso no se va a hablar en exceso durante las próximas horas, estoy seguro, como es lógico que se centrará todo en Guirmay. Pero que hayan tenido ahí a tres tíos en el último grupo, que hayan tenido a Pozzovivo, que hayan tenido también a Lorenzo Rota y también a Jan Hir escoltando a Guirmay, insisto, el crecimiento de este equipo es increíble.
Más o menos. O sea, jugando ese Pozzovivo un top 10.
Pero es que esto lo dicen, Dani, hace 2 años y no nos lo creemos. No nos lo
creemos. ¿Por Guirmay o por Intermarché?
Por los dos. Por Guirmay te lo puedes llegar a creer.
Por Guirmay, ahí está.
Exacto, pero Intermarché, o sea, da un salto cualitativo que es que no es fácil tener a tres tíos hoy con Guirmay, ¿eh? No es fácil.
Es que esta táctica de hoy de, bueno, vamos a dejar al Alpecin, que en teoría tienen al mejor, esto ya no les va a funcionar a largo plazo, porque es claro, un equipo que, con el líder que tiene y con la estructura que está, bueno, de gente que no es top mundial, pero que está demostrando un nivel muy bueno, es un equipo a tener en cuenta ya. Y yo lo digo abiertamente, para mí la sorpresa de las dos últimas temporadas es el equipo sorpresa, el equipo revelación. Porque el año pasado ya supieron fichar, supieron conseguir sus victorias, ganaron en el Giro y me parece que ganaron en la Vuelta. No me acuerdo ahora. Sí, o sea, tengo el recuerdo de que ganaron en
con
el Giro.
Estuvieron vistiendo.
Ah, en la Vuelta, eso. Con Aiken estuvieron de líderes, es verdad. Creo que no ganaron etapa. No me ha dado mucho caso, pero bueno, que no es un equipo que ganara. Sí, ganó con Taramae, coño, ¿ves? Me sonaba una etapa que ganaron. Ganaron con Taramae en la Vuelta. Y con un equipo inferior al de este año, porque Guirmay lo ficharon a media temporada, vaya robo el de Guirmay, y luego pues la incorporación de Christophe, bueno, pues los ciclistas que han ido fichando para sumar puntos sin parar, Pozzovivo también es otro que estaba sin equipo y también lo han repescado, Adrien Petit ha mostrado un buen nivel, que lo han fichado este año también, que parecía que era un ciclista que ya muy veterano, tienen jóvenes que empiezan a destacar, bueno, un equipo que me gusta y una pena que no tengan hispanoparlantes ni como directores ni como corredores, creo que ninguno habla castellano, que italianos que igual se pueden apañar. Y he visto que como director deportivo, por hablar un poquito de Wonti, está un ciclista, Tamuridis, que fue un griego que fichó por Euskaltel una temporada y luego dio positivo, bueno, un sprinter griego que no sé si hablará español porque estuvo un año o menos en Euskaltel. Pero bueno, no sé, como dato curioso lo estaba mirando porque digo, ya que vamos a Turín, podríamos hablar con ellos, a ver, bueno, un equipo que está de moda, ¿no? Y que tienen a Girmay, que es un líder también potente, muy joven, con futuro, pues ver un poco cuál es el proyecto del equipo, en qué ciclistas confían más, en cómo van cómo tienen pensado el futuro un equipo así, que hablamos siempre de Ineos, de Jumbo y de este tipo de equipos, pero mira el Wonti. Iba con cuatro tíos en el grupo reducido del final.
Por eso digo, es que hemos visto un final que ha sido apoteósico y gracias en parte a eso, o sea, gracias en parte, perdón, ha sido por Wonti, o sea, porque ha controlado la carrera, porque ya no solo es que lo haya probado Van der Poel, David, es que Carapaz lo ha intentado, Nibali lo ha intentado. Claro, en esa tesitura, una vez se rompe el grupo, lo prueban todos. A ver si pillas a contrapié alguno de los favoritos, alguno de los equipos interesados en ganar y te llevas la victoria. O sea, por eso digo que al final hoy han tenido galones para en el tramo final decir, no, vamos a por todas y vamos con Girmay, como es lógico, y han tenido fuerzas, que es yo creo que lo más reseñable para un equipo.
Y ganador moral, Pozzo Vivo, porque vamos, o sea, lo que ha hecho Pozzo Vivo al final, yo totalmente inesperado, porque no sé, se ha quedado, es verdad, Wonti tenía gente, pero se han quedado un poco atrasados y de repente aparece Pozzo Vivo ahí a tirar en el final de la subida. Y digo, míralo el tío que está metido en la general, que fue el otro día de los seis más fuertes del Blockhouse. Y bueno, un máquina Pozzo Vivo, ciclista que tiene uno de los andares más feos del pelotón, pero bueno, que desde luego que con los años que tiene, que esté ahí, que esté para tirar para Girmay y que esté luego en la montaña cumpliendo siempre con las tortas que se ha dado este tío y el daño que se ha hecho.
Muy tanto.
Pues bueno, hay que tener ganas, Juan. Te pilla a ti con 37 años, una caída dura, te quedas sin equipo y no te retiras. Pues yo me retiro, vamos. Me voy al sofá con el dinero que habrá hecho Pozzo Vivo, tendrá para una vida decente.
Pero le gustará retirarse bien. Igual que Valverde, igual que Rebellin. Incluso Rebellin se cayó el año pasado, parecía que podía abandonar y dijo, bueno, me quedo medio añito más y me despido.
Bueno, claro, pero lo de Rebellin ya es un nivel enfermo. Al final no se retira al máximo nivel. Rebellin se hubiera querido retirar bien, se tendría que haber retirado hace 12 años.
De todos modos, te digo una cosa. ¿Sabes? Yo la imagen de Van der Poel asumiendo y claudicando ante un corredor en un final así, solo lo he visto en el Tour de Flandes con Asgreen. No recuerdo ninguna más tan evidente como esta. O sea, bueno, sigue echando, igual seguro que la gente recuerda ahora alguna y la puede sacar a relucir, pero yo tan evidente como esta yo solo recuerdo el Tour de Flandes con Asgreen, la verdad.
Y a Van der Poel.
Sí, claro.
Sí. Yo, de hecho, iba a poner un tuit diciendo no recuerdo a nadie sentar a Van der Poel, pero luego enseguida digo, hostia, sí, Asgreen, claro. Pero era una tesitura distinta, ¿no? Porque, joder, esto es una etapa más corta, menos desgaste, han ido bastante tranquilos buena parte de la etapa, y Tour de Flandes después de 6 horas, ¿sabes? Que no es lo mismo.
Claro, claro.
Lo de hoy sí que ha sido un sprint al uso. O podemos decir que Girmay ha sido más rápido que Van der Poel. Lo podemos decir claramente, habiendo lanzado él el sprint y a 300 de meta. Yo creo que en Flandes lo que pasó es que Asgreen llegó mucho más fuerte. Pero Asgreen no es más rápido que Van der Poel.
Claro. Sí, sí.
¿Y ahora qué? Porque empezó el Giro diciendo, bueno, mi objetivo es la victoria de etapa. Si se tercia después, si consigo una victoria de etapa, esto me habría dado puntos. Y con los puntos podría lograr la Chiclamino. Ayer en la rueda de prensa también le preguntan, pero ¿tu objetivo es la Chiclamino? ¿Tu objetivo es la etapa? E insiste, no, el objetivo es la etapa. Bueno, ya tiene la etapa. Si no ha pasado nada raro con eso del ojo del hospital, bueno, cruzamos los dedos, esperemos que no. Puede plantearse seriamente la Chiclamino, porque lo has dicho cuando repasabas las clasificaciones. ¿Está a cuántos puntos eran? A 3, 4 puntos.
A 3.
Se ha puesto cerquita. No, hoy algo ha cogido también ha cogido un punto menos que de Mar en el sprint intermedio, pero lo tiene ahí cerca. Igual que Van Der Poel no se ha metido y parece que ya lo descarta totalmente. La pelea que veíamos ya muy en favor de Mar, vale, la etapa de mañana es posible que de Mar saque bastante más porque es un sprint más puro, dará muchos más puntos, pero puede planteárselo como otro objetivo. Ya lo hemos visto con otra... ha llevado la Chiclamino, ha llevado la de joven, ha ganado una etapa, no sé, o sea, está haciendo un tiro. Y digo, si ya consigue ganar incluso... ¿Alguien le puso en la de nosotros en la porra de la regularidad? No sé quién pusimos. ¿No?
Pero yo dije Van Der Poel, pero ha pasado de disputarlo.
Dije Nizzolo. Bueno, está disputándola, pero...
Pues ahora lo digo yo. Sabéis que yo siempre lo apunto.
De cara a la Chiclamino, mientras Juan lo busca... Es muy importante esta semana se va a decidir, por lo menos en cuanto a puntos, se van a repartir la gran mayoría de los que quedan, porque las etapas están divididas en varias categorías, pero al final en cuanto a puntos son tres, y la de hoy era de las intermedias, ¿no? Solo hay dos etapas en este nivel intermedio, que son la de hoy y la de pasado mañana, la del jueves, y es que dan 25 puntos al ganador. Entonces, las que quedan al sprint, que son la etapa 11, la 13 y la 18, es decir, mañana, el viernes y ya la semana que viene, esas tres dan 50 puntos. Vamos a quedarnos principalmente con la de mañana y la del viernes. Esas dos etapas deciden la Chiclamino. Y luego, obviamente, quedará a esperar a que todos los sprinters, Girmay incluido, puedan acabar las etapas de montaña, ¿no? Que hay alguna que van a tener que sudar para acabarla dentro del tiempo límite. Pero sí, yo pienso que si acaban todos, suponiendo que acaban todos, sí. De Mar sigue siendo el máximo favorito, porque etapas para Girmay, bueno, no sé si quedan muchas, pero obviamente Girmay también se mete en los sprints masivos. Entonces, ahí va a estar un poco la clave. En si De Mar consigue ganar alguna, en si Girmay queda tercero o cuarto en algún otro sprint y le recorta puntos a De Mar, y en los sprints intermedios. Ahí sí que yo creo que va a haber fiesta. Porque recordemos que es el primero de los dos que hay el que reparte puntos y en algunas etapas está pronto. Entonces puede ser un aliciente para estos principios que a veces no son tan entretenidos. Pero sí, sí, está bonita la pelea, que en el Giro no lo suele estar. En el Giro suele ser al final por eliminación y este año sí que hay gente disputando, la gente buena pendiente.
Pues
y creo que se podría meter en la pelea Cavendish también.
Ninguno dijo Girmay. De hecho, David dijo Van Der Poel, Miguel Idan y Nicholo, y yo dije Cavendish.
Pues...
Está la cosa jodida, la verdad. Está la cosa
¿Cuántos
complicada.
¿Cuántos puntos tiene Cavendish, Juan? ¿A cuántos está de Mar?
Pues mira, ahora mismo Cavendish tiene 78 por los 151 bueno, de Mar.
Hostia, pensaba que tenía 100 o así. Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, o sea, si mañana de Mar tiene un enganchón y no hace ni top 10... Se la deja huevo al que gane, prácticamente, ¿no? Queda todavía por ver, pero... Y el tema es que Van Der Poel ha ignorado esta clasificación, porque Van Der Poel, metiéndose en los sprintianos y haciendo octavo, estaría a 20 puntos de Demar. Pero...
Sí, y encima ya sin Maresco.
Claro.
Claro. Entonces...
Ha dejado claras sus prioridades.
Por cierto, hablando de las porras, David... Ah, por cierto, empezamos 8-5-4-2, ¿eh? O sea, que confirmado que tú no tenías...
Solo acerté dos.
Acertaste dos. Solo como pequeño apunte. Yo dije Carapaz López Yates, ¿vale? ¿Vale?
Hostia, vale. O sea, te vamos por Carapaz López Yates.
Y David dijo...
También, o sea,
tú dijiste Carapaz Yates Almeida... Miguel Carapaz Almeida Landa, es de los que más cerquita está. Y luego Dani dijo Landa Almeida Yates.
Bueno, Yates no lo descartemos aún, ¿eh? Que ya había estado fuerte.
Sí.
¿Cuánto tiene que recortar? 11 minutos. En una fuga recorta 8, en otra recorta 4 y ya está.
Y ya está, y campeón. Sí, por solo por recortar.
No, pero no descartemos que se meta en el top 10. A ver, yo no lo creo porque algún día malo. Es que Yates no corre pensando en el top 10.
Me ha gustado mucho hoy verle intentarlo, porque eso significa que, o sea, yo creo que el otro día estaba contrariado, estaba de mala leche seguramente, digo, pues para qué voy a seguir, y yo creo que justo lo que dijimos en la propia etapa, en el análisis de la propia etapa, lo que necesita es enfriar las cosas, pensar y ver, a ver, qué es lo que más lo que más me conviene, seguir a por alguna etapa o irme a casa. Y yo creo que él es
consciente, sábado,
que es un tío competitivo.
El sábado digo Yates.
Lo vas a decir.
Y si no, el sábado, en la pole.
Yo creo que Yates, David, al menos se lleva una etapa más. O sea, yo, no sé, es sí. Tener a Yates ahí, para mí, fíjate que no lo hemos comentado mucho, ¿eh? Pero es un eslabón en esta cadena. Que...
Mañana por la mañana, tweet de Bike Exchange. Sí. Well, Simon Yates is not feeling well.
Not feeling well.
And will not start stage 11.
Está
Get
está
well
clarísimo.
Soon, Simon.
Es probable. Es, de hecho, es más. No es que sea probable, es que va a ocurrir así. Solo por repasar. Ya, la azul dijisteis todos Fortunato. Salvo yo que dije Bardet. Pero bueno.
Es que está Rosa, ¿no?
De todas
pero
maneras.
Igual la iba a pelear, pero con Rosa.
Y luego la malla bianca, Almeida todo, salvo yo que dije Sosa, muy acertado. Y en los equipos Bora, David y Miguel, yo dije Ineos y Dani y Bahrein. Ahora mismo el líder de la...
Bora, segundo Bahrein.
Sí, sí. Ineos cuarto. Bueno,
tercero acá. Intermarché. O sea, tercer mejor equipo Intermarché, alucinante.
Era mejor equipo antes de ayer, creo.
Sí, hace poco lo fueron, sí.
Mm. Y ojo, porque Bora no sé si lo tiene tan bien, ¿eh? A ver, tiene a Kelderman, a Buchmann y a Hindley. No. Sí, Kelderman, Buchmann y Hindley. Y además tienen a Kamna para las fugas. Va a ser la clave, que Kelderman y Kamna se metan en fuga. Porque esta clasificación, si llegan muchas fugas, se la puede arrebatar... Bueno, realmente no se la puede arrebatar nadie, porque Ineos y Bahrein tienen líderes que tendrán que estar en el pelotón. Así que me parece a mí que ahí Miguel y yo vamos a sumar un puntito, ¿eh?
Sí.
Eso...
Yo creo que también. Salvo hecatombe.
Salvo que, fíjate, Intermarché con Taramae y con Hirt estén en muchas fugas, cojan muchos minutos y Pozzovivo aguante con los de la general, ¿no? Recordemos que la general de los equipos, por si hay gente que nos escucha y no controla mucho, contabiliza los tiempos totales de los tres primeros ciclistas de cada etapa. Es decir, claro, no es una general de cómo van los tres mejores de cada equipo en la general, ¿no?
No.
Coge los tres primeros de cada equipo por etapa, suma esos tiempos y los va acumulando. Entonces puede ser que en una etapa sume los puntos de Landa, Pello y Puls, y en la siguiente etapa, en vez de sumar los del Puls, sume los de Buitrago porque ha sido el tercero mejor.
Exacto. ¿Vale? De todas maneras, para que lo tengáis en cuenta y que os organicéis un poco la cabeza, que esto puede cambiar absolutamente la última semana, sobre todo, que es donde... O sea, aunque un equipo tenga... Me lo invento. Aunque un equipo tenga 20 minutos sobre otro, o sea, es que puede cambiar por completo el panorama en la última semana, que es donde más fugas se forman, donde más permisividad ahí en el pelotón. Bueno, es que estaba mirando aquí los mensajes que se estaban mandando internamente entre Dani y David. De vez en cuando tienen la fea manía de hacer eso. Y sí, hombre, esto para explicarlo a alguien que no esté enterado del ciclismo.
Que no esté enterado. Claro.
Es lesson, o sea, que sí. David, lesson, sí. O sea, ya es advance, ¿eh? No. Esto ya es advance.
Advance. Y casi
es proficiente. Es la anterior a explicarte las categorías punto uno, punto dos, punto...
Bueno. Sí. Bueno, por ahí, ojo.
Ahí.
Según el profesor. Bueno. ¿Alguno mete antes ese tema?
Sí, sí.
No, pero es verdad que, sobre todo, si alguien te pregunta, oye, ¿quién va ganando? A ese no le expliques cómo funciona la clasificación por equipos. Empieza por explicarle cómo va la
pues
general.
Las licencias UCI para 2023 funcionan con los mejores ciclistas.
Bueno, eso no me he enterado ni yo todavía.
Sí, sí. No, claro, o sea, el advance, o sea, hay un proficiency que es ya explicarte la puntuación y la lógica que acompaña a la puntuación de la Unión Ciclista Internacional. Eso ya llega a niveles insospechados. Es solo apto únicamente para estudiosos. En fin, que como veis hoy la etapa, bueno, pues ha tenido su miga en el tramo final, pero sobre todo ahí, porque al comienzo de la jornada, con la fuga que se ha formado, no ha habido tanta pelea como se podía esperar. Nos ha quedado un día algo menos animado, desde luego, que otros. Y bueno, algo más que en relación, por ejemplo, a la sexta etapa, que, insisto, sigue siendo el programa con más likes. sois muy grandes, más allá de la previa, ¿eh? Pero siguen siendo el programa con
no,
más
no,
likes.
No, no, no.
¿O no?
El del Blockhouse.
El Blockhouse ya lo ha superado, es verdad, lo estaba viendo ahora mismo. 278, en la sexta jornada tiene 249. Es verdad, ya lo ha superado. Ya lo ha superado. Así que, oye, depende de vosotros. Depende de vosotros. Si le dais el like, es todo mucho más sencillo. Y nos ayudáis, está claro, pero la competición ha empezado. Y la etapa 14, que vamos a estar ahí. O sea, como la etapa 14 no sea la más likeada, que se dice ahora en el argot tecnológico, ¿no? Todo el inglés, le ponemos el ADA y entonces ya españolizamos o castellanizamos la palabra. Como no sea la que más likes tenga, cerramos
¿la
el
cuál?
Podcast.
La 14.
La 14, vamos. Por favor. En Turín, que estamos los cuatro.
Estamos los cuatro. Además, es una buena etapa. Media montaña. Bueno, a ver quién gana la etapa 14.
O sea, como ese programa, y lo vamos a decir desde ya, mañana y pasado, como ese programa no llega a los 14, cerramos el chiringuito. De hecho, le dimos a RCS, se acabó. Nosotros aquí no pintamos nada. O sea, el proyecto se cierra. Igual me lo estoy jugando un poquito, ¿no?
Podemos ganar incluso nosotros, porque vamos a estar en salida y llegada. Podemos coger una bici, meternos ahí como quien no quiere la cosa. Como si fuéramos a participar en el giro virtual, pero
claro.
En vez del giro virtual nos metemos ahí
con
la
bici eléctrica. Yo creo que ni con un
coche. La bici, ojo, ni con la eléctrica.
Ni con una moto, digamos.
Una cosa, acabas de mencionar. ¿Puede ser que hayas mencionado ahora mismo el giro virtual? ¿Me estás diciendo
sí,
serio?
Lo mismo, igual que en ese tenemos virtual, más fácil participar.
El giro virtual,
pues
quería, sí.
Quería decir el giro eléctrico.
E-bikes,
el giro,
¿no?
E.
Giro
hay tantos
giro
giros. E. Hay tantos
hay
giros.
Dos giros. El giro virtual,
la vida es un giro.
Sí.
Realmente sí, la Tierra está girando.
La vida es un giro.
Más de un giro. Sí, solo es un giro
sobre sí misma y alrededor del Sol, ¿no?
Sí, vale. Vale, sí. Vale, sí. Me
y
parece
de hecho,
bien.
Se me ha ocurrido, porque ya en Eurosport ha comentado Chozas, no lo conocía yo ese dato, pero que es que Eritrea era una colonia italiana.
Mm-hmm. A ver dónde te vas a meter, David. A ver.
No, era una colonia italiana. No. Era una colonia italiana. Y se me ocurrió que podríamos hacer un programa para fans conociendo un poquito más Eritrea, ¿no?
Viajando a Eritrea.
Claro, viajando a Eritrea.
Sí, ¿no? Y que lo sufragan los oyentes, ¿no? Bueno.
Traemos a un eritreo.
Atesfasión.
Que habla español.
Voy a con Atesfasión.
Fíjate que no tiene ningún idioma oficial Eritrea. ¿Sabíais ese dato?
Hombre, algo hablarán.
No tiene ningún idioma oficial. Lo que pasa es que se habla árabe, se habla italiano, se habla afar, se habla nara, se habla sajo y se habla tigriña.
Sajo y tigriña.
Tigriña, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno.
Sajo. Sin sajo.
Podría.
Cuidado, ¿eh?
7 millones de habitantes.
O sea, este chiste solo lo han pillado aquellos que amen una de las sagas más particulares, ¿no? De los últimos años, que es los Juegos del Hambre, por lo del sajo. Bueno,
yo lo dejo ahí en el aire.
Sí, sí. Yo estaba hablando porque Dani sí. Había hecho un vínculo espectacular con el giro virtual, porque si alguien quiere apuntarse al giro virtual con Bicool y RCS Sport, la primera de las etapas del Grande Arrivo, que es donde nos encontramos en estos instantes, paralelamente al Giro de Italia sobre la carretera, es en Turín, 8,3 kilómetros, es una crono individual, así que participáis. Insisto, no es un evento competitivo, ganáis puntos, simplemente os registráis. Algo de deporte hay que hacer. O sea, no vale con registrarme y digo, ya estoy en Bicool, ya estoy en el giro virtual, ¿y ahora qué?
No cuela, eso no cuela.
No cuela. Hay que tener...
Hay que figurar. Pero no hay que hacer un mínimo de kilómetros, ¿no?
No.
Que basta hacer una etapa ya y...
Haces, bueno, haces una etapa... Hombre, te digo una cosa. Tienes
que acabar para tener los premios y no acabar.
Claro, o sea, solo por acabar ya te dan una malla virtual que puedes llevar en tu monigote. Pero si ganas puntos, obviamente que es acabando etapas, que por cierto, aquí en el Grande Arribo se multiplican por 2. Lo tenéis todo en el giro virtual y en el link de la descripción. Pero, ¿cómo funciona todo el tema de la puntuación? Pero, más allá de que os den estos elementos tips, ¿cómo se dicen ahora? tokens, Dani. Vamos a hablar en terminología.
¿De qué habláis?
Cállate, David.
En un momento y estáis hablando
David,
de tokens.
Cállate, David.
Os habréis metido en el mundo de las criptomonedas, ¿no?
Bueno. Yo no voy a entrar, David, pero...
Yo no tengo ni idea, o sea que...
Igualmente, David, estábamos hablando del giro virtual. Por favor, tú siga lo tuyo.
Vale.
En Turín empieza el gran derribo. Además, es que no está Miguel hoy y entras tú. O sea, yo pensaba que podíamos tener un día tranquilo sin que me cortasen lo que estoy diciendo. Bueno, lo dicho. Puntuación. Que lo tenéis en la descripción el link. Cuanto más puntos consigáis, más opciones hay de participar en el sorteo y de ganar los premios que tienen en el giro virtual, que son desde experiencias en hospitalities, en las carreras de RCS Sport, desde relojes, mallas oficiales, es decir, maillots de las propias carreras. Así que probad suerte. Y solo entrando en Bicool, os registráis y os metéis en el giro virtual. Insisto, evento no competitivo. Vamos a afrontar ya el final del programa. Vamos ya con el tramo final. Antes, vamos a recordar lo que tenemos mañana. Que en este caso, y hay que ser honestos, Dani, más allá de que sean 203 kilómetros, bueno, no vamos a vender la moto de que es una jornada dolomítica. hay que ser honestos, ¿no? Pero la jornada va desde Santa Carangelo di Romagna hasta Reggio Emilia. Oye.
Estoy mirando el viento.
Cuidado, Dani.
Creo que no va a haber, pero...
No me has dicho nada de la pronunciación, ¿eh? O sea, yo creo que hoy he estado especialmente majestuoso. ¿Y tú qué te fijas tanto en eso?
Algún punto del camino que tenga algún nombre complicado, pero me parece bien. Como has dicho, Santa Carangelo.
Sant'Arcangelo di Romagna, que está...
Di Romagna.
A poquitos kilómetros de la costa adriática... en la provincia de Rimini y en la región de la Emilia-Romagna.
Me ha sonado a la voz de la locución del tren allí en Italia.
¿Ah, sí?
Italia, no sé qué. Lo escuché en Sicilia y me ha recordado la voz de la locución de próxima parada, no sé qué.
Dani, llegamos a Reggio Emilia, que es...
Arribamos.
Me hace mucha gracia porque la etapa es Parmigiano-Reggiano Food Stage. O sea, está bastante claro mañana a qué producto se le dedica la etapa. Que por cierto está muy rico el Parmigiano Reggiano.
Uy, es uno de mis quesos favoritos. A Italia a comer de todo.
¡Boh!
Pizza, pasta. Yo dije, oye, vamos a ir allí a comer pizza, pasta. Y Miguel, uy, quiero ir a Italia a comer algo que ya tienes en España. ¿Cómo? O sea...
¿Yo?
Miguel va a comer pan.
Dani, yo
Miguel
fui
va a comer pan
siete
y agua.
Días a Italia en noviembre, me comí 7 pizzas y no pasa nada.
Pocas me parecen.
Me comí 7 pizzas y no pasa nada.
Es que cuando hay puestos de pizza cada 2 metros, es que te tientan. Tú ves, claro. Tú ves la pizza, tú ves los trozos.
¿Qué?
Trozo,
¿qué?
Aunque sea. Claro. Te hacen una trampa ahí.
Yo la verdad es que no entiendo. No entiendo.
Los ciclistas están calzando unas pizzas al llegar a meta. Oye, yo tengo envidia. ¿Eh? Todos los días que llegan, la recuperación es metiéndose unas pizzas entre el pecho y espalda. ¿Eh? No
Hombre,
sé...
Tiene...
Joder, merecido, ¿eh? Pero...
Hombre, a ver, vamos a ver. También
recupera la energía rápidamente.
Te digo
yo,
una cosa.
Yo cuando voy a Madrid, a mí me apetece comerme a Juan, por ejemplo. ¿Sabes? Cada uno cuando va a un sitio le apetece comerse cosas distintas.
¿Y cómo lo haces, Bribón? Madre mía.
No, pero obviamente vamos a comer pizza y pista.
Pizza y pista, me mola.
Esto, demasiados Hostia, días grabando.
O sea, molaría que fueses a Italia y dices, oye, quiero cambiar...
Quiero una pizza.
Dame una pasta. A ver, tú cuando pidas pasta, David, a ver qué te dan. Reabriremos el debate.
Dame una pista. Y me dice, corrió en el Quick Step en 2011.
Estamos jugando al indicio, ¿sabes? pues sí, acaban
Reggio Emilia. Estoy mirando viento. Les va a dar a favor. Uy, pues igual van un poco ágiles. Van a pasar, por ejemplo, por Imola, que es donde estoy mirando.
Ah, pues
les
mola.
Va a dar en principio... Ah, bueno, no, espérate, que estoy mirando lo de hoy. Vale.
Muy bien, perfecto.
Espera.
No, no, hoy han pasado por Filotrano, que por
uy,
cierto...
Uy. Uy. A ver, hay... pero es de costado, pero a favor. Hay unos 15 kilómetros por hora de viento.
Todo el recorrido lo va a pegar de costado, pero es a favor. Entonces, para abanico tiene que darte de costado, pero en contra.
No, bueno.
Vamos a contragafar, vamos a usar nuestro poder. No, mañana no pasa nada.
No creo. ¿Cuál?
Mañana no pasa nada, David, Dani. Mañana además un fugado.
Yo mañana digo, ¿para qué? Si yo no grabo mañana.
David, dos fugados.
¿Dos drone hopper?
No. Tajani y Maestri, mañana. ¿Vale? O sea, dos
y de hecho, el programa especial sobre Eritrea lo hacemos mañana en el podcast. Sí,
yo entrevistaría a Tajani y a Matías Baez.
No va a pasar nada. Mira, como digamos que no va a pasar nada y pase una cosa que no, o sea, que estamos esperando que no ocurra en todo el Giro de Italia.
Oye, una cosa, y cuando los drone hoppers se fugan, nadie les dice, ¿a dónde vais?
¿El otro país que también está corriendo es hermano o primo?
Es hermano.
El otro país no está moviendo. Pero este,
hermano.
Hay que preguntarle eso.
Hermanos como nosotros, efectivamente.
Ojo. Son hermanos.
Tajani y Maestri, mañana los dos en fuga. Ya está.
No hace falta. Bueno, para la gente que no lo sepa, es etapa... ¿Cuántos kilómetros son?
203, sí, ya lo hemos dicho. Larga, 203 kilómetros completamente llano. O sea, no ha...
Es que, pero es que de San como hemos dicho...
Sant'Arcangelo di Romagna.
A Bolonia es todo recto. Es una... No, lo miré en su día, no era una autovía o algo así, sino que es una carretera pues, nacional o como se llame allí. Pero es una recta. Recta larguísima, bordeando algunos pueblos, pero por eso digo lo del viento. Luego ya, a partir de Bolonia, hay giros. Ahí puede haber caídas
sí.
De ciertos ciclistas que esperemos que...
¡Cállate!
Y el final sí que hay un giro. Se entra a la ciudad. Se entra a Reggio Emilia con un giro ahí a derechas a 5 kilómetros de meta, pero más o menos.
Hombre, es como que no quieren pasar por Módena.
Hay un par de...
¿Cuál? Que es como que no quieren pasar por Módena, ¿eh? Porque van desde Sant'Arcangelo di Romagna hasta Bolonia, como tú dices, en línea recta, y de repente dicen, Módena no. Y giran hacia la derecha y luego van otra vez recto hasta Reggio
Emilia. Cuando hacen esto suele ser para irse a una montaña o algo así, pero no. Y al final, el último kilómetro hay dos giros.
Verás.
Que no es ninguna coña. Que Irmay ha tenido un susto, casi se va por donde no era.
Pero Irmay es un compañero.
No, ha sido Girmay.
Yo creo que era Girmay, pero no lo he dicho.
Yo creo que era Girmay porque iba adelante, bien colocado. Yo creo que sí.
Y justo además,
porque es negro, se le ve.
Y se ha ido se ha quedado el último de grupo y ahí es cuando ha atacado Simon Yates y Van Der Poel y digo, uy, se le va la carrera. Pero no, su equipo la ha salvado. La ha salvado y ha vuelto muy rápido adelante, pero sí.
Sí, no. O sea, más mérito aún a su victoria.
Cuando me has dicho, David, hablando de recto. No sé en qué ibas a derivar, ¿eh?
La verdad es que tondo en los minutos de la basura, ¿no?
Hablando
los minutos del podio.
Hablando de rectos, vamos con las porras. Vamos con las porras de mañana.
Y cuidado, ¿eh?
Miguel ha dicho caps.
Yo rompo mañana.
Ojo. Tú lo rompes mañana. ¿Recuerda?
Mañana voy con Fernando Gaviria.
¿No confías en Caleb?
Yo lo veo
mal. Mi corazón me pide que diga Iwan, pero es que creo que Gaviria...
Va
a tener un día. Va a tener un día y... Bueno, hay mucha igualdad de marca.
A ver qué excusa hay mañana. Gaviria. La bici, el DSM... A ver qué pone mañana.
Que nos escucha muchos colombianos, que Gaviria es el mejor, es ahora mismo el mejor sprinter que hay en la faz de la tierra.
Eso es.
Que no aprendes, bueno, Dani. No aprendes. Hay que ganarse la audiencia. Hay que ganársela. Dani, yo digo De Mar.
Yo iba a decir también De Mar, que quiero puntos. Es que estoy dando lástima. Quiero De Mar más bonus de Albanese.
Yo.
Pero. Es que no hay mucha alternativa. Nizzolo no está muy cerca. El resto. Digamos que está un poco circunscrito.
Es que
todo
Cavendish.
De Mar y Juan Nizzolo Gaviria.
Es que Cavendish.
Cavendish
sin Morkov. A ver, Van der Berge también lanza muy bien. Pero. Es que no
ya,
lo
claro,
veo.
Ha perdido Morkov, es verdad.
Yo es que no lo veo. Y Juan, de verdad, o sea, después de llegar hoy a 31 minutos, yo creo que no está bien, ¿eh? O sea.
No.
Eso se ha relajado en exceso, pero no.
Si
no,
él
vamos.
Dijo que estaba subiendo mejor, que este año se veía mejor subiendo, tal, y. A ver, igual se ha relajado, pero.
Que también no sé. Igual me equivoco, ¿eh? Pero. Yo digo. De Mar otra vez. ¿Tú? ¿De Mar también?
No, de Mar también, sí. Me parece un poco la más obvia porque está muy fuerte, tanto en los sprints intermedios. Hoy va bien, pero la subida la han reventado.
pero mañana que no hay no hay ninguna trampa, no debería pasar nada raro.
Ya.
Y ahí sí que es de colocación y velocidad punta.
Pues muy
por
bien.
Eso, por ejemplo, mañana Girmay no creo, porque Girmay le cuesta colocarse, le falla también un poco, es un poco encerrado. Y no sé si después de lo de hoy se meterá en la pelea. Y Van der Poel más de lo mismo. No le hemos visto pelear por ello. Que podría, no estar Maresco, pero... Y el resto, bueno, otros nombres. No estamos viendo todavía muy adelante a los Consoni, Vendrame, mi amigo Albanese ha estado por ahí.
Mi amigo Albanese.
Bueno, a ver Girmay, ¿qué tal? Tener en cuenta que el mes de mayo a Girmay te va muy bien.
Joder.
O sea, lo estamos viendo.
Explicar algo, Gir.
Sí, David. ¿Hoy qué te pasa? O sea, hoy estás como...
Pues que ya, Juan, son muchos días. Hay que reírse, ¿no? Al final las cosas se llevan bien con humor.
Además, la gente yo creo que le está gustando, ¿eh? Por cierto...
Estamos en un punto de inflexión, Juan, en el Giro. Es decir,
sí.
Hay que tomarse esta segunda semana con filosofía, calma, porque la tormenta está ahí.
David, la canción que hemos puesto de inicio se llama Freud. No digo que sigáis los pasos, los ideales de este hombre, pero...
Yo lo he escuchado nada más empezar y digo, esto Miguel cuando lo escuche, ¿qué va a pasar?
¿Sabéis cuando viene un tsunami que los peces inconscientemente acaban en la costa? Mucho antes de que llegue el tsunami.
Ajá.
Por las corrientes y tal, acaban todos los peces. Pues nosotros ahora somos esos peces.
Vale.
Estamos ahí en la costa y el tsunami viene el tsunami, pero no viene aún.
Pero viene
unos días, una semana... Más o menos.
Vale.
Una semana, 10 días, pero cuando venga, Juan...
Que si tarda más ya no hay tsunami. Si tarda más ya...
¿Qué tipo de pez?
Nos hemos ido ya, no estamos en la costa.
Claro, aquí está, claro. Yo estoy diciendo que estamos en la costa, pero a ver si de una ciudad y el tsunami importa, o si estamos en una isla desierta, ¿no?
Claro. Si o es un tsunami, claro, será un oasis. Oye, exactamente. David,
mi denostada ciudad, si viene un tsunami, David, ya no estaría tan mal. 800 metros de altitud, a nosotros no
igual,
nos
pilla. Igual hasta quedas con playa.
No sé lo que prefiero, Dani. No sé lo que prefiero, la verdad. De todos modos, yo no quiero ser un pez, David. Yo quiero ser un pulpo.
¿Un pulpo?
Sí.
Pero los pulpos se aferran a las rocas. Igual la corriente no...
Por eso. Pero se aferran y así el tsunami no les afecta. Yo...
Bueno...
No hay opciones, en fin. ¿Por qué estamos hablando de pulpos y peces?
Bueno.
Porque estamos cerca mañana del mar Adriático. Ya está. Así que...
Enric.
Bueno, yo...
Sí, adoptan el mote que yo le puse. También es otro de esos animales que con la corriente va hacia la costa.
Sí.
Aquí algunos entenderán.
Sí, algunos. Tampoco... Madre mía.
Bueno.
No pensaba que ibas a llegar. No pensaba que ibas a hacer eso. Joder, David, tu cabeza está muy mal, ¿eh? O sea, las interconexiones ahora mismo a estas horas de la tarde son.
Veo gente que se dedica, y no es coña, que tiene canales dedicados a eso, a conectar dos conceptos. Con la Wikipedia, empieza en una página y tiene que llegar a otro, a otro lado. Bueno,
de verdad
el caso,
me encanta
que podríamos
David...
hacerlo en Twitch.
Por supuesto. ¡Claro que sí! Bueno. Un
poquito de movida.
Comentarios. Dani, ¿estás animado? ¿La alergia te lo va a permitir o quieres que lea yo?
Vamos a ver.
Que tenemos un tsunami de comentarios cada día.
Sí, efectivamente. ¿Son ellos los peces en ese tsunami de comentarios?
Bueno.
¿Son los comentarios el tsunami o es el comentario el pez que forma la ristra de comentarios que es el tsunami en sí? Son las letras. Lee, Dani.
Casi. Bernat de Vicens dice, me genera dudas Carapaz, aposté por él en la porra, pero casi no ha atacado y sigo
no
siendo,
me gusta,
siendo
Dani,
tan agresivo.
No me gusta, Dani, y esto te lo tengo que decir abiertamente. Porque Miguel sí que lo hace. Fíjate que hay pocas cosas que hace Miguel y no haces tú. Sobre todo cuando se trata de ser tan pulcro.
¿A la pole?
No, la pole no la mencionas. Por favor.
Ah, la pole. Diego, Manrique, Pandis.
Lo que pasa es que Miguel lo hace y luego lo emborrona todo insultando a la audiencia. Pero...
Yo no le insulto. Decía eso, que no confía Bernat en Carapaz. Dice, apostaba por él en la porra, pero casi no ha atacado y siendo tan agresivo. Si no lo ha hecho ya es porque no termina de ir fino. El domingo dejaron a demasiada gente viva. Esteban Zubieta decía, creo que Carapaz va a ganar por aplastamiento, pues todo lo contrario, por ritmo más que por ataques. Landa tiene piernas y ayer fue un subidón. Confiamos que siga así. un abrazo Cuadrilla, buen trabajo. Pedro Vera, yo creo que el problema que tiene Mikel para ganar el Giro es que tiene que llegar solo, porque si no, como ustedes dijeron, llega en un grupo de tres el cuarto, o sea, llega en un grupo de tres y es el cuarto, entonces si hay bonificaciones casi siempre la vas a perder. Si a priori es el peor que hace la crono, se le va a hacer difícil ganar, porque por eso debía ser el que empuje un poco más cuando se haga un corte de dos o tres corredores, para intentar soltarlos, porque si les da chance, oportunidad a Carapaz o Bardet, y aún así, y aún peor a Almeida, le va a quedar difícil entrar al podio. A ver, lo de la contrarreloj, habría que mirar, hombre, López, que era otro de los que igual no hacía grandes contrarrelojes, ya no está. Pero tampoco es que Bardet sea un súper mega especialista, Guillaume Martin, Pozzo Vivo ni de lejos.
Pozzo Vivo hace buenas cronos, muy buenas cronos, para lo que pueda parecer. Pero yo creo que Almeida es el único, entre comillas, especialista.
Sí, puede optar
a ganar la crono. Molen,
no está Port, no está Roglic, no está los grandes nombres en ese tipo. Y Almeida, bueno, lo hace bien, pero tampoco es uno que le ves ganando una contrarreloj llana. Y que esta no es llana. O sea, que ahí tiene.
Sí, pero la puede ganar, ¿eh? Teniendo en cuenta que no hay.
Sí, sí, eso sí.
Ni un Gana, no hay un Evenepoel, no hay nadie así.
Y que no hay tampoco. Bueno, y ya solo ganar la etapa también, porque tampoco hay grandes contrarrelojistas. Sergi Vaz decía, dar like y luego escuchar el podcast es landismo, por supuesto. Dar por supuesto. Like y luego ya veremos qué nos encontramos. Confiar en Landa y luego ya veremos si corre. Aquí palito para Miguel, más o menos. Dice Leonardo Rodríguez, dice, dejé escuchar el programa un tiempo porque Miguel no paraba de quejarse de las carreras. Me alegra que ahora se oiga más positivo. No sé, Leonardo, qué fragmento habrá escuchado, porque Miguel...
Leonardo, nos vas a volver a dejar de escuchar en aproximadamente una semana y media.
Sí, el día 5 o cuando es el siguiente semanal.
Sí, efectivamente. O sea, el día 6 de junio es el próximo semanal. Pues ahí más o menos, Leonardo, ya no nos vas a escuchar. Pero eres bien recibido, ¿eh? No porque nosotros queramos.
Alfonsico, Landa hablaba mucho por el pinganillo en la subida. ¿Creéis que estaba dosificando para no coger el rosa y no cargar a su equipo? Por todas las caídas que ha tenido el Bahrein, puede ser. Luego la remontada de Pello fue brutal. Brutal.
Oye.
Ayer decía Landa en la rueda de prensa que era su sueño vestir la malla, aunque fuera un día. Así que no creo. O sea, él solo con ponérsela ya estaría contento. Así que no creo que fuera el caso.
Más.
¿Qué vas a decir, Juan?
No. Eso que bueno, que podía ser una opción, pero... Sí.
Pedro Barrero, 11 de 11, bien Pedro, y al pie del cañón. Aquí seguimos desde la primera etapa, siguiendo el ritmo que marcáis y de momento sin caídas ni pinchazos junto al resto de oyentes del pelotón de oyentes. Posdata, creo que esta semana va a ser más interesante de lo que se espera porque ya hay gente con tiempo perdido y hay etapas propias para los Nibali, Yates, los Bora, para que jueguen sus cartas. Uh-huh. Bonnie, la mala suerte solo llega a los supersticiosos, yo siempre con Landa.
Grande.
Nairo, que no creo que sea Quintana, dice la etapa más peligrosa será la del miércoles.
Que igual nos entraba. Escucha. Es que te imagínate que Nairo nos escucha de verdad. O sea, es que sería. Es que sería cerrar el círculo. Es que sería.
¿Te imaginas?
Fantabuloso.
Pues Nairo, que no, Quintana, nos dice la etapa más peligrosa será la del miércoles. Previsiones con viento. Ojo. ¿Ves? Con viento a favor, él también lo ha mirado. Y de lado en los últimos
kilómetros, no
decir mucha.
Y de Lando,
mucha velocidad, posibles abanicos, sprinters con intereses, muchos equipos intentando estar delante del pelotón. Espero que solo haya un sprint como la de la etapa 6. Nos aburramos y no pase nada. Ojo, quiere aburrirse.
Es que para mí, mañana, no news, good news. O sea, pues yo sí. No quiero caídas.
Bueno, eso en general.
Pero... Porque es que los boletos sabemos quién los compra. O sea, cada día por la mañana. El lotero,
bueno,
está ahí.
Mikel se ha caído subiendo y bajando. Mañana no va a subir ni va a bajar.
Dani, cada día el lotero está en la salida y él dice, dame cuatro números. Y le dice el lotero, cuidado que estos tocan. Y él, los quiero igualmente. Entonces, mañana, etapa intrascendente la clasificación general. Prosigue, por favor.
Héctor Moya, veremos si al final del Giro Carapaz Landa, es que no sé si es con la tilde.
Tiene tilde.
Entiendo. Pero es tilde así mallorquín valenciano, así de las, es la grave o la
Muya. David, Héctor,
no sé
Muya.
Si, o sea, no sé si cambia la acentuación o no.
Muya.
Héctor, no cambia, creo que es Muya.
Héctor, vale. Pero David, es más
no Muya. Me pega, bueno, Muya, sí, Muya. Se puede decir Muya, ¿no? Pero Muya.
Muya yo.
Si no lo sabéis, yeah. No,
sí,
no,
yo creo, ¿no? Que es. Yo creo que sí. Estoy pensando en una palabra que empiece por M-O.
Motocicleta.
Molusk, ¿no? Molusk, de molusco. ¿Mulusk?
¿Volvemos otra vez al tsunami,
muy,
David?
Pues sería Muya. Muya.
¿Quieres volver
sí,
al tsunami?
Sí, yo creo que nos lo responda el próximo día él, que él sabrá mejor.
Sí, sí, sí.
Que eso, que veremos al final del Giro Carapaz Holanda no se lamentan de haber eliminado a Almeida en el Blockhaus. A Holanda sobre todo se le veía mucho más fuerte que a los demás y dejar pasar una oportunidad así de eliminar rivales se te puede volver en tu contra. Ya sabéis lo que dicen, no dejes para mañana los rivales que puedas eliminar hoy. Un anónimo nos pide un repasito al Cycling Fantasy.
Venga, va.
Porque hace poco íbamos...
Me lo compro.
Mientras lo buscas, sigo leyendo alguno más. Mario GS en el Blockhaus, a mí que el mejores sensaciones me transmitió fue Holanda. No, hombre. Terrible. O sea, mira que lo había leído antes. Digo, a ver si lo pronuncio bien, para hacerlo bien. Coloto, desde aquí, el puto Yates 2.0. No, Coloto. Y luego tengo el comentario de Salva. ¿Lo leo?
Un momento.
¿Me la juego?
Primero esto.
Primero el
vamos segundos en el ranking. O sea,
mantenemos el segundo
el puesto. Club ranking está capitaneado por Fantasy Mad Bikers. 3.265, mientras que el club tiene 3.161. Y el no oficial, que es el culot, va quinto. Así que estamos muy arriba. De, insisto, hay un total de 2.107 clubs. Y, cuidado, que esto es lo que yo creo que le interesa a la gente. El Mayotte
Podcast... Es como si fuera Landa segundo y Pello quinto. Es que, poca broma.
El Mayotte Podcast, yo creo que... No sé si se puede ver por carrera, pero en la liga privada que tenemos, yo creo que esto es un global. Tenemos 606 participantes. Aaron 188 va el primero, delante de Nguyen y Martín 13. Es que no sé cómo ver el...
sí, yo lo tengo delante. Polo, sí. No... Apolo, perdón, va primero. Il Capo Z, segundo. Pantic, tercero. Yo voy séptimo. Ojito, ¿eh?
O sea, pero eso no es la general, claro. Eso es de...
Esa es la general del Giro de nuestra liga privada.
Pues yo no sé cómo has encontrado. Te felicito.
Te tienes que meter en el Giro, en la carrera.
Ah, vale.
Y ahí abajo
vale.
Pone el Mayotte Podcast.
Vale. Perfecto. Pues en el Giro, efectivamente, es lo que ha dicho David. Muy bien. Maravilloso. Ah, el Capo Ced. Este es el de Ciclismo sin Spoiler, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, y Pantic, bueno, y todos. Pantic también.
Sí.
Bueno, no lo sé.
No sé cuánta gente lo lleva. No sé si es secreto o...
Te digo la cifra. ¡Oh! ¡Uy!
¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!
Uy, espera, gente? Que es que dije como sean 14.
¿Cómo? No. Ah.
Hay alguno más en el grupo, pero...
¿Cuánta gente lo lleva?
Ya que estamos...
Que lo lleve en real, hay menos. O sea, el grupo
yo te iba a decir,
más,
pero... pensaba que eran dos o tres. Cuatro.
Estoy, no, estoy yo, no.
Que tiene más
de... por ahí.
Tiene más trabajadores que el Zara, coño. O sea, de todos modos, te digo una cosa. Hacemos pequeño spam, pero que no se acostumbren. Es buen canal de Telegram. Ciclismo sin Spoiler... Tiene muchos adeptos y os pone diferentes referencias de kilometraje de lo que del momento en el que os tenéis que poner la etapa, con tiempo o sin tiempo. ¿Vale? O sea que mola. Es decir, que está muy guay, os da el menú también de la semana. Me mola cómo lo hacen, así que...
Yo mañana tendré que recurrir a ellos, porque como no la voy a poder ver en directo. Bueno,
es verdad. Cierto,
según
cierto.
La cobertura que haya ahí en mitad de carretera cuando vaya montado en el burro.
Claro, ten cuidado. Ponle una antena entre las orejas al burro para pillar, aunque sea las direcciones de tráfico. O sea, las noticias de tráfico.
Los radares.
La última, Dani.
¿Me la juego?
Sí, júgatela.
Vamos allá. Salva.
Vamos a ver.
Salva engrandeciendo lo que ha sido este Giro. 12 de 12 contando la previa. No estoy nada de acuerdo con que sea un mal Giro, como se ha dicho. No en el podcast, porque vosotros sabéis. Simplemente claro. No ha habido lucha por la general. La primera etapa fue muy buena, con la subida final y la pelea entre Van Der Poel y Girmay con la caída de Iwan. La segunda era una contrarreloj corta que solo buscaba promocionar la ciudad, pero eso ya lo sabíamos y tuvimos la sorpresa de la victoria de Yates. La tercera, típica etapa llana, con un gran sprint de Caps, que ya solo por eso merece la pena. Etapa 4, subida lenta con una buena fuga y maglia para Juanpe. Maya. Etapas 5 y 6, en las que llega el problema. Son etapas llanas, como hemos tenido siempre, y que son bonitas. Joé. Casi. Ver para preparar un sprint es increíble. Ver cómo alcanzan esas velocidades y tienen ese control. Que las victorias sean de Demar creo que no ayuda.
En la séptima etapa se vive una gran pelea por hacer la fuga y hay una bonita pelea por la etapa entre los escapados. Que gane Bowman y no Dumoulin hace que parezca peor. Llegamos a la etapa 8, precisa etapa por Nápoles, con una fuga de muchos quilates en la que Van der Poel y Girmay no logran vencer, pero vence un grande Gent. Te has comido la D, ¿eh? Muy mal, Salva. Por fin llegamos a la etapa 9, Blockhaus, muchas esperanzas y los líderes se mueven, pero con el freno de mano puesto. Pero con Landa delante, creo que esta es casi la peor etapa. ¿Cómo? No está poniéndolo tan bien como yo pensaba, ¿eh? No sé. Conclusión, con el tiempo verán que es un giro mucho mejor de lo que se piensan ahora. Y se debe entender, con mayúsculas, que hay etapas de transición como siempre ha habido y quitar esas etapas, lo interesante es el sprint. Y que de esas etapas, lo interesante es el sprint final, que en televisión son 20 minutos. No es necesario verse las 5 horas previas. Ala, ya me he quedado a gusto. Seguir así. Pues bueno.
Un aplauso.
Valorando eso. Que
muy bien.
Pues hay etapas de todo tipo.
Grande Salva.
Mañana será etapa de pedir likes, por ejemplo.
Efectivamente. Mañana es etapa de pedir likes.
Grande Salva. Nadie ha sido forzado para escribir ese comentario. Nadie ha sido obligado.
Que nosotros sepamos. Miguel no está, o sea que igual... Igual algo tiene que ver. No, pero es verdad. O sea, ha sido él por su propia iniciativa. Así que, si él lo entiende, yo creo que el resto también deberíamos entenderlo. Y ya está. Y hasta aquí mi disertación. Bueno, David, que no sé cómo hemos rellenado hora 15 de programa. Somos así. Luego la gente se lo pregunta. Pero bueno, hablando
las
de tsunamis.
Palabras que han salido en este programa, tsunami, peces.
Sí, molusco.
Molusco.
Sí, sí. Molusco me gusta. Molusco como,
sí,
como palabra clave. Si alguno quiere poner algo de molusco, es bien recibido. ¿Vale?
Tigriña, ¿no? Que es ese idioma que no se me va a olvidar nunca ya, de que se habla en Eritrea.
¿Y cómo era el otro? Noje o algo así.
Tigriña, Soja. Noja.
Soje.
Noja. No, sajo.
Sajo. Sajo. Es que por cierto, creo que no ha sido lo más radiofónico silbarle al micro. Creo que no ha sido lo más, pero bueno, da igual. David, que muchísimas gracias.
Nada, mañana más, mejor, y prontito nos escuchamos desde Italia.
Y pasado.
La bella Italia.
Nos vamos a Italia. Ahí está. Bueno,
a vivir
David,
la etapa 14.
Uf, bueno, no estoy preparado
para gracias a todos, un día más, ya sabéis, hay que ser agradecido, pero tampoco un pesado. Así que mañana. Volvemos a estar por aquí.
Molde.
A ver quién gana al sprint, en teoría. Venga, chao.
No falles, imposible. Dani, muchas gracias. Feliz viaje en burro. Acuérdate de llevarte los mejores éxitos de la década de los 80. De coger la radio. No te olvides, acuérdate que la radio es de quita y pon. Como era... Antiguamente, imagino que tú todavía no has evolucionado hasta ese punto y que seguirás con esa radio analógica. Y nada, coloca bien la antena y percátate de que cuando pases por zonas montañosas, que son pocas, pero alguna que otra hay, pues hombre, que la cobertura quizá no es la más idónea para evitar, pues como tú bien has dicho, el paso por un radar. Que
cambia la que cambia la frecuencia. Y cuando entras a otra provincia ya no llega la señal. Tienes que coger otra.
El nodo es a las 2.
A las 9 ya no hay más parrilla de programación. Se corta.
Exacto.
La señal.
Exacto. O sea, tiene las noticias de las 2 para que te actualice lo que está ocurriendo en el panorama regional y nacional. Y ya poquito más. Entonces, para que no te asustes. En fin, ya...
Yo solo pienso que tengo 24 horas para curarme, para superar la alergia, que no quiero llegar a comerme una pizza y que me sepa a cartón. Porque ahora mismo creo que me sabría a cartón. O sea,
fuera que
tengo
mañana,
los sentidos inutilizados.
Mañana tengo que aguantar a Dani, durmiendo aquí en mi casa.
Uf.
En fin, duro, duro.
Hay que madrugar, Ahí no... Vamos a... Bueno, yo tengo unas ganas de dormir. Yo voy a caer pronto. Vamos.
Ya veo. Bueno, Dani, que muchas gracias, lo dicho, y hasta la próxima.
Y espérate, que tengo que hacer un check-in y tal, ¿cómo se hará eso? Madre mía,
no.
Juan, madre mía, 14 preguntas te vienen. Prepárate.
14 me parecen pocas. Madre mía.
Y he dicho Dani, 14 por decir, o sea, adiós.
Adiós. Bueno, pues se marcha Dani, se marcha también David. Gracias a todos, como siempre, por acompañarnos, por estar ahí, por dar like, por escuchar, por compartir, en definitiva, por aguantarnos. Que ya sabemos que hay momentos en los que tenemos un ambiente más distendido, pero eso os lo decimos con el corazón. Es porque estamos muy cómodos y porque sabemos que además os gusta. Y si os gusta, nosotros somos felices. Así, un poco cursi me ha quedado, pero oye, es la realidad. Ya que Miguel nos lo puede decir, porque no le sale de dentro, os lo digo yo. En fin, que os ha hablado Juan Martínez Clavijo, con los comentarios de David García y Daniel Montes. Ya sabéis, y no lo olvidéis, porque esto es el lema del programa, a pedalear, que la vida son dos días. Adiós, un saludo.
E non saremo mai una Polaroid, Ada Broid, nei supereroi.
Broid è uno di noi.
E balleremo poi in equilibrio sui rasoi. Ma decidiamo noi, dopo secoli di quadri, romanze e canzoni. Ho capito che in questa materia al posto di neutroni, protoni, ci sono visioni, emozioni ed ormoni. L'amore non ha manuale di istruzioni.